Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde.
You make me shake, Holy Spirit. You make me shake.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Central Café. Mi nombre es Diego Ferrat. Qué gusto compartir con ustedes una vez más un nuevo episodio de un programa que va a estar cargado de mucha información, supremamente interesante, como es costumbre, pero a la vez un tema que nos ha alcanzado a absolutamente todos de alguna manera. Pero antes de contarles de qué vamos a hablar hoy, quiero saludar a dos mujeres increíbles que me acompañan en esta oportunidad, Fernanda Galvis y Loreni Fajardo. Lore, te saludo preguntándote una aplicación móvil indispensable para ti en tu día a día. Por ejemplo, para mí Google Maps es una de mis favoritas, la uso mucho cuando viajo porque creo que le da a uno la oportunidad no solamente de ubicarse y de saber dónde está uno y movilizarse de manera mucho más práctica, sino que también me permite conocer restaurantes o lugares de interés que pueden ser muy chéveres o estar muy bien calificados. Así que Google Maps para mí es una de mis favoritas. ¿Para ti?
Diego, ¿cómo estás? La verdad es que antes de responder tu pregunta, yo necesito hacer mención de tu nuevo look.
Ay, muchas gracias.
Y necesito, no, te ves súper bien. Y te decía que te pareces a Maluma.
¿A Maluma?
Ya quedaste, no, ya quedaste. Pero bueno, ahora sí, ya concentrándome en responderte.
Me tocaría hablar, tener el acento más paisa, pero no doy. Lo mío no es imitar.
Pero bueno, voy a responder. La aplicación que yo más uso y que yo tengo que reconocer que cambió mi vida, no sé si la pueda mencionar acá porque estaríamos haciéndole publicidad, pero reemplazó pues al chino del favor, al que uno le pagaba para que le hiciera el favor y le trajera algo de la tienda, es la de Rappi.
Okay.
Es la de
Rappi. No, muy interesante. Esa. Uh-huh. También saludamos en este momento a Fernanda Galvis, está desde su casa, me imagino ya con su café en mano. Fernanda, ¿qué tal? Una aplicación móvil indispensable.
Hola, un abrazo para todos. Bueno, estaba pensando acá que una aplicación que últimamente para mí es clave, y no sé si la conozcan, se llama Life 360, y básicamente es un GPS, pero lo que me gusta es que se puede compartir en familia. Entonces ahí estamos, digamos que con mi esposo y con mis hijos, realmente con el mayor, y yo, o sea, podemos vernos en tiempo real dónde está ubicado cada uno y nos envía notificaciones de acabo de salir de tal lugar y luego acabo de llegar a tal lugar. Entonces realmente pues en mi papel de mamá me gusta mucho. Y es más, ya dentro de poco mi hijo pues va a poder manejar y también va mostrando qué velocidad está manejando. Entonces creo que es una aplicación que en este momento es la que está de moda para mí.
Súper interesante, de hecho creo que es muy funcional. También le extiendo el saludo a don Andrés Cabezas. Qué gusto volver a compartir un nuevo programa con usted, Andrés. Una aplicación.
El gusto también para mí, Diego. Me encanta saludar también a esta hora a Loreni y a Fernanda aquí en este podcast de Central Café, que valga la pena recordarle a los oyentes que lo pueden encontrar en todas las plataformas, que lo pueden compartir, que pueden ustedes seguirnos allí en donde sea que ustedes usen. Por ejemplo, en Spotify, creo yo que esa es una de las que yo más uso en mi día a día. Spotify es una aplicación que me acompaña todo el tiempo. Soy una persona que le encanta escuchar música en cualquier actividad que realiza, pero también voy a mencionar una que me gusta mucho usar y es Apple Fitness Plus. Yo soy muy seguidor de todas las cosas de Apple y ellos tienen esta aplicación que le permite a uno tener entrenadores en video, por ejemplo, para esos días bogotanos de lluvia donde uno no puede ir al gimnasio, donde no puede salir a los parques a hacer ejercicio, pues uno se puede quedar en la casa y en el televisor poner Apple Fitness Plus y tener entrenamientos de todo tipo como para seguir manteniendo la actividad física. Esa me gusta.
Oh, espectacular, y especialmente en estos días, como usted bien lo dijo, en donde la lluvia ha empezado otra vez a estar y a marcar las tardes y las mañanas con ese frío típico bogotano. Pues les cuento que aunque son diferentísimas estas aplicaciones que cada una acabo de mencionar, todas tienen algo en común. Y en un instante les vamos a decir de qué se trata. Por ahora, así como nosotros ya estamos listos justo para empezar a servir nuestro café, nuestra aromática en mi caso, hace unos días estuve enfermo, ahí la voz ya suena mucho mejor, Loreni, en realidad.
Listo para cantar.
Listo para cantar. Listo para entrevistar a un súper invitado que tenemos en unos instantes aquí en Central Café.
¿Qué hay para hoy?
Es hora de nuevos cambios, nuevos inicios y de mejores ingresos. WebHelp está en la búsqueda de personas que formen parte del equipo ganador en Bogotá como asesores de servicio al cliente. Vacantes en español e inglés con excelentes beneficios y lo mejor de todo es que en nuestras cuentas bilingües podrás ganar un nuevo salario base de 2.800.000 pesos, más bono de bienvenida. No esperes más y aplica hoy mismo escribiéndonos a nuestra línea de WhatsApp directa 322-849-7900. Somos WebHelp, el contact center donde tú estás primero.
Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320-612-3217 o sigue en Instagram a @nataliazamoracosmiatra.
Inteligencia artificial. Ese es el tema del que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Un tema que cada vez se ha vuelto más común en los últimos años y con el que nos relacionamos diariamente y la mayoría de las veces lo hacemos ni siquiera sin saberlo o dándolo por sentado. Pero, ¿qué es eso de inteligencia artificial? Pues bueno, les cuento que yo utilicé a la propia inteligencia artificial para conocer una definición precisa y sencilla. Y entré a Google, escribí inteligencia artificial y esta fue una de las definiciones que más me gustó. Escuchen. La inteligencia artificial es cualquier software que replica capacidades humanas, ya sea para realizar tareas específicas o tareas más complejas. Por ejemplo, Lore, ¿cuánto es 75 por 37?
Uy, no, no. Empezando porque, no, claro, absolutamente.
Lo primero que uno piensa es sacar el celular y hacer la multiplicación.
Exactamente. Se dan cuenta. Ya ven por qué es importante la inteligencia artificial. En realidad, ese es un ejemplo muy sencillo de lo que puede hacer la inteligencia artificial, que ya sea, como dijo Andrés, ya sea popularizado y ya uno va directamente al celular.
Pues sí, o sea, pero eso es algo que tenemos desde hace muchísimos años. Uno puede contar con la calculadora cuando necesitábamos hacer una suma o muy grande, una división, una multiplicación. Solo que ahora dichas multiplicaciones o dichas operaciones matemáticas están siendo realizadas por definitivamente la internet, ¿no?
Exacto, y que termina siendo muy práctico. Por cierto, la respuesta es 2775.
Porque Diego la pensó.
No, crean en mis capacidades también que se asemejan a la capacidad de la inteligencia artificial. Lore, a propósito, ¿has visto, has conocido o de pronto has tenido alguna experiencia así como llamativa? Porque ahorita ha habido muchas cosas. Por ejemplo, sí. Una rápida en Twitter. He visto con esto del metro en Bogotá y cómo va a quedar y todo, unas fotografías hechas por la inteligencia artificial de cómo sería Bogotá con el metro. Creo que eso es lo más cercano que hemos visto al metro. Y hay unas que lo ponen por arriba y la ciudad tiene un toque así futurista muy lindo. Interesante.
Pues muy útil en ese caso, supremamente útil. Yo puse en un test que me enviaron de la inteligencia artificial de Google, en el que uno se inscribe para poder participar, y he puesto allí la solicitud a esta inteligencia de Google de hacer una canción, de escribir la canción, y que me ha dejado supremamente sorprendida.
¿Lo
porque
hizo?
Lo hizo, y como decía Diego hace un rato, lo hizo mejor que no digo que, bueno, no decir que yo, pero realmente lo hizo muy bien. Y yo dije, pues no le ponemos música. Y realmente su lírica era demasiado buena. O sea, dije, también puse, crea una pista que sea una fusión entre reggaetón y música clásica. Uh-huh. Y lo hizo.
Guau.
Me pregunto cómo lo hace.
No, y es tremendo. Y en realidad esto se aplica a todos los campos. Fer, también me llama mucho la atención el tema de los trabajos. Es decir, hay muchos empleos, incluso hoy hablamos de cosas que hace quizá 10 años eran imposibles o muy improbables, como el trabajo remoto, solamente por poner un ejemplo. ¿Qué trabajos o qué profesiones estarían en riesgo en medio de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial en el mundo?
Bueno, sí, hay un artículo que leí acerca de esto, pero quiero empezar con lo que decía ahorita Lore de la producción. Fue una conversación que tuvimos hace poco con uno de nuestros hijos, porque a él pues, le encanta la producción y le gusta producir cosas. Y entonces le decíamos que eso podía llegar a pasar, que la inteligencia artificial podía reemplazar, digamos, la profesión de productor. Y él, digamos que a su corta edad, nos decía, puede que sí en muchas cosas, pero nunca va a poder transmitir el corazón del productor y reemplazar el corazón, lo que quiere transmitir. Entonces, realmente cuando recuerdo esa respuesta que nos fue hace más de un mes y leí este artículo, decía que claramente sí puede entrar a competir con muchas profesiones, pero que las profesiones menos amenazadas, por decirlo así, son las que involucran la parte humana, como lo son, por ejemplo, enseñar un profesor. Reemplazar un profesor es algo un poco difícil porque el profesor debe enseñar más que un conocimiento, ¿cierto? Debe transmitir como tal una formación del estudiante. Entonces, este tipo de profesiones de pronto que no son tan automatizadas, son las que menos riesgo tienen, por decirlo así, desaparecer, a diferencia de lo que puede ser un cajero de un banco o lo que puede ser un asesor comercial muchas veces a través de una página. Entonces dice que profesiones de financieras son de las más amenazadas. También digamos que pues todo lo que es el área comercial también es algunas de las que más pueden llegar a estar, pues digamos que en peligro, pero igual díselo, acá yo pienso que lo importante no es verlo como, no, es que me va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, sino cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial para generar mayores recursos.
Exacto.
Llámese de servicio o también pues de ingresos para una empresa. Entonces, sí es como todo, sí puede generar de pronto dejar a un lado algunos cargos, pero asimismo también puede crear unos nuevos.
No, claro, absolutamente. Y verlo también como una oportunidad. Una oportunidad. Hay muchas cosas ahí muy interesantes.
Dieguito, además hay una cosa.
Dígame.
Y es, por ejemplo, la canción que yo le pedí que escribiera.
Ajá.
Sigue siendo original porque no hizo dos canciones iguales.
Claro.
O sea, hizo la canción que le pedí. Si otra persona ingresa la misma instrucción que yo le di, esa inteligencia va a hacer otra canción. Pero tomando la base de lo que presentó, definitivamente uno puede incluso tomarla como un referente.
Claro.
Pero bueno, valorando la verdad las mentes que crearon semejante recurso.
Totalmente. Componer canciones del género que quieran. Ayudar a decidir la ruta más rápida de un destino. Conocer también ellas instrucciones que uno les da en voz alta. Controlar incluso los enemigos de videojuegos. Reconocer rostros. Y muchas otras funcionalidades tiene esto de la inteligencia artificial. En instantes nos acompaña un invitado de lujo, como es costumbre en Centro del Café, para responder todas las preguntas que tenemos en torno a este tema.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Y para hablar acerca de todas estas dudas alrededor de la inteligencia artificial, quiero presentarles a Steven Ríos. Él es un profesional en ingeniería de sistemas con más de 15 años de experiencia, tanto en desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos, principalmente en el sector web digital. También ha trabajado en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Es un experto en implementación de modelos pedagógicos virtuales para el sector público-privado, también en instituciones educativas, y tiene un vasto conocimiento en análisis y diseño de sistemas de información, sistema de, digamos, web y todo lo que está enfocado en estas áreas, digamos, lo de la tecnología. Steven, qué bueno saludarlo. ¿Cómo está?
Hola, Diego. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Qué gusto poder contar con usted en estos minutos. Quiero empezarle preguntando algo que, aunque muchas personas pueden ya tener un conocimiento sobre la inteligencia artificial, de alguna manera puede ser un concepto que para muchas otras, y me incluyo, puede ser algo desconocido, como algo que por ahí todavía es lejano. Así que quisiera que en primer lugar nos despeje algunas dudas sobre los beneficios y lo bueno y lo malo en realidad de la inteligencia artificial. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, esa respuesta es interesante porque ha habido mucho debate últimamente acerca de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ese bueno y malo, para empezar a hablar del tema, ya miramos más temas técnicos, depende mucho de quién la esté usando. Va más en el uso que le da la persona que está detrás del manejo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, beneficios o lo bueno que puede tener la inteligencia artificial, estamos hablando, por ejemplo, de automatizar tareas. Hoy día las empresas, las personas hacen tareas que son muy repetitivas y la inteligencia artificial nos permite a nosotros poder dejar esa parte de automatización o repetición de tareas a una máquina, que a la larga de eso es la inteligencia artificial. Es una máquina que de cierta manera simula la inteligencia humana, y esa palabra es importante, simular, no reemplaza, no significa que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al ser humano, eso no va a pasar y tal vez más adelante lo ahondemos, pero sí simula la inteligencia humana. Y en esa simulación pueden haber, por ejemplo, temas de análisis de datos. Cuando hablamos de la Big Data y de ese mundo de negocios tan grande, tan extenso, nos puede ayudar a tomar decisiones basadas en datos muy grandes, y en eso pues nos va a ayudar bastante. También ayuda mucho en lo que tiene que ver en diferentes campos, por ejemplo, la medicina. Hace poco leí un artículo acerca de cómo están usando la inteligencia artificial para detectar el cáncer en personas, tal vez en un estado inicial, y todo eso no lo está permitiendo la inteligencia artificial. Hay muchos otros ejemplos que nos extenderíamos demasiado, pero eso por el lado de lo bueno. De lo negativo, de lo malo, es cierto que se puede generar un sesgo al ser una máquina. La que responde puede generar sesgos. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial está aprendiendo constantemente, y la inteligencia artificial puede generar sesgos o prejuicios humanos, donde puede haber ciertos tipos de discriminación por la máquina al no aprender, digamos, de este tipo de lenguaje. Pero eso va a ir con el tiempo evolucionando, y la idea es minimizar temas de privacidad. El tema de la privacidad de la información, que hoy día es tan importante en Internet, puede estar viéndose comprometido si las personas que están detrás de la IA que se desarrolle no garantizan que esa información no va a ser utilizada para otros fines. Eso es un riesgo siempre latente. Y en algunos casos puede haber un tema ligado a la privacidad, a la transparencia. Puede llegar el punto en que tú estás conectado tal vez a una página o a alguna aplicación y no sabes si al otro lado hay una persona o una máquina.
Wow.
Y eso de cierta manera te puede llegar a generar ciertas situaciones extrañas, ya se están empezando a dar, pero eso podría empezar a suceder. Esos son algunos ejemplos, realmente serían muchos más. No sé si hay alguna pregunta más específica de pronto que queramos hablar.
Claro que sí, Steven. No, varias. Realmente lo que nos cuentas pues es muy importante poderlo empezar a desglosar, y me gusta mucho lo que nos dices de que, por un lado, sí, la inteligencia artificial pues son avances tecnológicos maravillosos que seguramente nos han resuelto muchas cosas en la vida. Yo en lo personal soy muy fan de Siri, de Alexa, me permiten simplificar muchos procesos que necesito realizar en mis dispositivos en el día a día. Por ahí estaba escuchando, por ejemplo, el auge del ChatGPT en estos días, que pues tiene como mucho interés, ha despertado mucho interés en la gente porque le hace preguntas y demás. Y ya nos empezabas a mencionar esos avances que han tenido las inteligencias artificiales para los seres humanos, pero también a ello quiero preguntar un poco, y lo estabas diciendo, los peligros también que pueden ocurrir, y cuál sería de pronto el manejo más responsable y más adecuado, tal vez en algunos puntos que nos puedas esclarecer, que deberíamos tener los usuarios con este tipo de herramientas.
Okay. Bueno, lo primero y algo importantísimo de lo que hablas es tener en cuenta de que es muy probable, tú que estás escuchando este programa desde tu dispositivo móvil o computador, que ya estés utilizando la inteligencia artificial sin saberlo. Por ejemplo, lo que son los dispositivos móviles de última tecnología, ya tienen incluido dentro de sus propios sistemas algo que se llama el deep learning o el aprendizaje profundo. Eso se utiliza, o los dispositivos móviles lo usan, para aprender cómo tú utilizas tu dispositivo móvil de acuerdo a tus tiempos, tus citas, tus lugares de visita frecuente. El dispositivo puede identificar, por ejemplo, cuando tú sales de tu casa y vas hacia tu trabajo, y automáticamente te envía un mensaje y te dice, ¿deseas poner tal estación de música? ¿O deseas que te indique la ruta hacia tu lugar de trabajo? Eso es aprendizaje profundo, y eso lo hace la inteligencia artificial. Es decir, lo primero es, ya es muy probable que lo estés utilizando sin que lo sepas. Ahora, ¿cuáles son los peligros? Y aquí con este ejemplo seguramente surgen algunos, y volvemos al mismo punto, privacidad. ¿Qué tan importante es, o más bien, qué tan delicado puede llegar a ser que una máquina y todo el sistema que está detrás sepa y conozca todo de ti? Y cuando digo todo, no exagero. Cuando en los dispositivos móviles nosotros autorizamos a las aplicaciones o al sistema operativo como tal, le permitimos ingresar a toda nuestra información, literalmente te están rastreando. Y esa inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día se utiliza mucho en marketing digital. No sé si les han preguntado algunas veces que ustedes están hablando con otra persona y escriben por WhatsApp y mandan un mensaje, no sé, por ejemplo, están hablando de bebés, por poner un ejemplo, y después que navegan al siguiente día en Facebook o están en YouTube, les empieza a aparecer publicidad de bebés.
Sí.
Interesante, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Precisamente porque les autorizamos a estas aplicaciones el uso de nuestra información. Y ahí entra la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es perfilarte a ti como un posible usuario de que está comprando productos para bebé. Eso desde el marketing digital, ¿no? Solamente es un área. Hay muchas más. Pero los peligros pueden ser, por ejemplo, ese tema, privacidad. ¿Hasta qué punto es bueno que todos sepan dónde estoy, qué me gusta comer, con qué personas me la paso? Entonces, ese tema es importante. Ahora, es importante mirar y tener en cuenta el tema ético, ¿no? El tema ético, hablando desde lo profesional, pero también desde lo social o lo moral. Como les decía en un principio, el problema de la IA o de las inteligencias artificiales no es la inteligencia artificial en sí, es quién está detrás.
Claro.
Y sucede lo mismo cuando el internet, ¿no? Uh-huh. El internet, la pregunta, ¿el internet es bueno o es malo? La respuesta es la misma, depende de quién lo use.
El
para
usuario.
Que se use.
Claro que sí. Steven, uno se imagina la inteligencia artificial como una gran mente personificada, tal vez como lo hacen las películas, que está controlando el mundo y que está en un lugar desconocido para todos nosotros, pero se le imagina uno como una sola cosa y uno no, en realidad no entiende qué es la inteligencia artificial, ni cómo se ve, ni si es una o si son muchas, o cómo está configurada, o quién la está manejando, o si se maneja a sí misma y por eso se llama inteligencia. Steven, por favor, acláranos entonces de qué es realmente lo que estamos hablando.
Eso que compartes es bastante interesante por una razón, y es la inteligencia artificial como tal son sistemas de código diseñados para dar respuesta o tomar decisiones de acuerdo a determinados acontecimientos. Eso en un resumen, ¿no? Sí, es que, bueno, aquí entraríamos en un campo de la suposición, porque pues ese mundo de atrás, muchas veces, cuando digo ese mundo de atrás, es que, por ejemplo, quién la controla, quién la maneja. Uh-huh. Hay muchos supuestos, y muchas veces es si hay personas y empresas que están detrás de todo esto, tal vez viendo la información de cómo se mueve el mundo, pero eso son más suposiciones de lo que puede estar pasando. Ahora, si me preguntan ya términos personales y me dicen, ¿tú crees que puede haber alguien? La respuesta casi que contundente es sí, es muy probable que sí. A la pregunta es quién, ahí ya nos quedamos al aire, o sea, no sabríamos qué. Pero volviendo netamente al tema técnico, son códigos y lenguajes que tienen algo muy interesante, y es que aprenden por sí mismos. No sé si se acuerdan de una película por allá muy famosa de Will Smith que se llama Yo, Robot.
Yo, Robot,
sí. Salió hace como unos 10 años, tal vez. Por ahí va el tema, obviamente guardando proporciones de la película y no para generar aquí un apocalipsis. Son situaciones, sí, porque si no, entonces, mejor dicho, ¿qué va a pasar? Es importante tener en cuenta de que la inteligencia artificial sí aprende por sí sola, porque para eso fue desarrollada. Lo que hay detrás, como para hacer entender un poquito más, son algoritmos lógicos que toman decisiones basado en lo que se les enseña, pero a su vez, ese mismo software tiene la capacidad de aprender, es decir, puede acumular experiencia. Y es ahí donde se vuelve algo macro, como lo que acaban de nombrar del ChatGPT. Sí. Él está aprendiendo de las preguntas y las respuestas de todos los usuarios de Internet, del mundo de Internet. Entonces, ¿quién está detrás? Esa pregunta es muy interesante. Seguramente hay mucha gente de mucho poder que está detrás, pero al caer en ese campo es suponer tal vez cosas que no sabríamos, pero realmente detrás de todo esto hay programación, hay códigos, hay lógica que se conecta y se interconecta cada vez con más personas y con más redes alrededor del mundo.
Steven, sin embargo, uno lo piensa a veces como un mal necesario. Es decir, ¿cómo nos protegemos de eso? ¿Tendríamos que dejar de utilizar el celular? ¿Tendríamos que irnos a vivir como al campo y apartarnos de todo? Porque si voy a descargar una aplicación para conducir, entonces seguramente ya me pide acceso a mis datos. Pero si voy a aplicar WhatsApp, uh-huh, también me pide acceso a mis datos. O sea, como que ya uno dice, es una realidad que tienen toda mi información y yo digo, bueno, pues cualquier cosa que escuchen los voy a evangelizar porque cuando tengo Alexa, cuando tengo... ¿sí? Porque no veo tampoco la manera para decir, bueno, pues entonces mejor salgámonos de ahí. ¿Cómo lo haces? No le veo opción.
Sí, te entiendo, Fernanda. Y mira que es interesante lo que planteas, porque la pregunta dice, ¿cómo protegerse? Ahí la respuesta sería, ¿nos necesitamos proteger? ¿Y frente a qué? ¿Por qué? Miren, ahorita hay un tema muy interesante que está pasando con una aplicación bastante conocida por todos nosotros, que se llama TikTok. Digo por todos nosotros, no sé si la usemos o no, pero conocida sí es.
Sí, claro.
¿Y por qué razón? Ajá, ¿por qué razón en este momento en Estados Unidos el gobierno está diciéndole a las personas que trabajan con ellos que no descarguen esa aplicación, ni siquiera que la tengan instalada? Si ustedes leen noticias del día de ayer, salió la noticia ayer de que la Unión Europea prohíbe TikTok para sus funcionarios. O sea, ya se amplió. La respuesta, o más bien la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? Teniendo en cuenta que TikTok es una aplicación que viene de China, ¿no? Entonces, ¿qué datos está tomando? La problemática ahí de fondo, sin entrar mucho al detalle, es que TikTok tiene una política de privacidad de la información bastante ambigua. Y lo que están diciendo los que saben del tema es que TikTok literalmente está tomando toda tu información para tenerla como en una megabase de datos y utilizar esa información en algún momento de una manera tal vez no autorizada. Por esa razón es que los gobiernos alrededor del mundo están diciéndole a la gente, bloquee esa aplicación. Ahora, que eso sea así o no, ahí queda la incógnita, porque también puede ser un juego de poderes. Entonces,
claro,
ahí,
Steven,
ahí queda la pregunta.
Ahora, yo quisiera preguntarle, porque, y voy a citar unas palabras de Elon Musk, el multimillonario, dueño de Tesla, CEO de Twitter, que hace un par de años dijo que la inteligencia artificial dispone del potencial necesario para ser mucho más peligrosa incluso que las armas nucleares. Y pensando un poco también en todo lo que usted nos ha compartido, y recordaba un hecho que fue noticia hace un par de años en Estados Unidos también sobre las elecciones presidenciales que presuntamente, y se investigó mucho al respecto, habrían sido intervenidas por Rusia a través de campañas en redes sociales para inclinar el voto hacia uno de los candidatos de ese momento. Le pregunto, ¿usted cree que en algún momento la inteligencia artificial va a alcanzar esta autoconciencia? Es decir, esa capacidad para tomar decisiones de forma completamente autónoma. Y nuevamente, ¿usted compartiría esos puntos de vista de quizá Elon Musk sobre los riesgos que tiene la inteligencia artificial?
Ahí entramos en un terreno de lo moral bastante delicado. ¿Por qué razón? Ocurre que la inteligencia artificial no podría, y digo no podría como una suposición futura, hacer algo que no sea permitido por el ser humano. Pero muchas de esas inteligencias artificiales a la fecha de hoy las están dejando programadas de tal manera de que funcionen de manera completamente autónoma. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que si la inteligencia artificial llega a tomar una decisión incorrecta, sin supervisión de un ser humano, puede generar catástrofes, literalmente. Un ejemplo no muy lejano, no sé si vieron hace como unos 2 meses atrás un video de un automóvil Tesla, hablando de Elon Musk, sí. Creo que fue en China, un carro que se descontroló completamente, alcanzó casi los 250 kilómetros por hora y se estrelló. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos frente a eso? Bueno, la inteligencia artificial ahí falló. Tomó una decisión incorrecta basado en una alerta que no estaba surgiendo, y se volvió loco, literalmente el carro se volvió loco y fue y se estrelló. Y ustedes pueden encontrar ahí el video por internet, muy sencillo. Ahí el tema es, ¿qué riesgo? Claro, la persona que estaba en el vehículo no lo pudo controlar. No es que el vehículo estuviera solo, no. Había una persona que lo estaba manejando, pero no se dejó controlar. Esos son los riesgos. Ahora, llevemos ese tipo de decisiones a lo que tú acabas de hablar de Twitter, por ejemplo, con el tema de elecciones, que no solo pasó en Estados Unidos, está pasando prácticamente en todos los países a nivel mundial, que el Internet se volvió clave en las elecciones presidenciales, o bueno, de gobierno, se volvió clave. Ahora, sin saber, y yo creo que si está pasando, no puedo entrar allá porque no conozco de fondo, pero estoy casi convencido que lo que tienen que ver los ejércitos a nivel mundial, muchas de sus armas y sus herramientas de guerra ya tienen inteligencia artificial. ¿Qué podría pasar si esta inteligencia artificial se descontrola? Entonces ahí la respuesta de frente a lo que dicen en Mox es muy cierta, es de mucho cuidado. Ahora, lo que pasa es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad, al común de la sociedad, ¿qué podemos hacer contra eso? Muy complicado.
De acuerdo. Pues Steven, muchas gracias. De verdad que muy interesante todo este tema de la inteligencia artificial y muy enriquecedoras también todos sus conceptos aquí para con nosotros y nuestros oyentes. Y finalmente, Steven, por favor, recuérdenos dónde lo podemos seguir, quienes queramos conocer más de Mostaza, Agencia de Transformación Digital y todo lo que ustedes están haciendo también como para aprender un poco más de este tema, ¿dónde lo podemos seguir?
Claro que sí, muchas gracias, Andrés. En la página web agenciamostaza.com, ahí nos pueden ver lo que hacemos, el trabajo que realizamos, nos pueden contactar a través de ese medio, ahí están las redes y los números de teléfono. Y por último, dejar esto, porque tal vez la última pregunta se enfocó mucho a que puede ser algo muy negativo. No es negativo del todo, es decir, depende de cómo lo usemos. Y esto tiene muchas ventajas frente al tema de salud, es muy valioso. Frente a lo que tiene que ver con la ganadería, todo lo que es la siembra, la cosecha de alimentos, está dando muchos buenos resultados. Sí. Es decir, la aplicación depende de quién esté detrás. Esa es como la gran conclusión. Gracias por la invitación a todos y aquí estaré para lo que pueda servir.
Steven, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. En realidad ha sido increíble todos los ejemplos y todo el panorama que usted nos permite entender y me quedo con esa frase, ¿no? En realidad no es bueno ni malo, sino también es el uso y el potencial que pueda tener. Muchas gracias por su tiempo.
Vale, Andrés, gracias a ti, a todos, Fernanda, Diego, Loreni, toda la mesa. Hasta luego.
Un tema que sin duda alguna deja también muchas expectativas por lo que pueda pasar. Fíjese que mientras Steven nos daba las respuestas, pensaba en qué dispositivos no teníamos nada más hace 10, 20 años, claro. Incluso aplicaciones que hoy en día, como lo decíamos al principio del programa, se han vuelto casi que indispensables. Antes era un mapa o pregunte y tantas otras cosas. O en el caso de un domicilio, tener que ir allá. Y creo que esa es la reflexión, Lorena y Fernanda, ¿saben? Creo que una de las cosas más importantes, y Steven lo dijo al final, es el uso funcional con responsabilidad que uno le da a este tipo de herramientas, que a la final lo veo de esa manera. Son herramientas para potenciar el trabajo, para hacerlas más útiles en la vida.
Y como en todo momento de nuestra vida y frente al desarrollo tecnológico y frente al avance del mundo y de la sociedad, debemos permanecer confiados. Confiados en un Dios que siempre va a cuidarnos y que tiene la soberanía en el universo. Por eso, frente a cada nueva invención y frente a cada nueva situación a la que nos enfrentemos como sociedad, tenemos todos juntos que permanecer en la fe. Porque no podemos entonces llenarnos del imaginario de las películas, ¿no? Que era lo que decía, claro. Steven, porque eso es lo que uno se imagina. Pero mire que cuando ya empieza a explicar realmente qué es la inteligencia artificial, nos damos cuenta que no es una sola, que no es ese ser mecánico, robotizado que está en una gran matriz controlando el mundo entero, sino que es un recurso, tal vez, tecnológico que se ha desarrollado para facilitar muchísimos procedimientos y que también tiene muchos riesgos. Pero frente a riesgos, si hablamos de riesgos, hay muchos riesgos en la vida frente a los cuales nosotros tendríamos que estar desconfiados.
Exacto, y pensaba también en, una vez más, cuando salió el televisor, mucha gente condenaba lo que pasaba con el televisor, cuando aparecieron los dispositivos móviles.
Sí, ¿sabes qué? La fotografía. Porque cuando apareció la fotografía, la gente decía, no, eso va a pasar de moda. No, eso no. Y después se quedó la fotografía para siempre.
Totalmente. Así que, bueno, en realidad está en sus manos el hecho de sacarle el jugo a todas estas facilidades, a estas herramientas. Yo lo veo un poco así como un vehículo, un automóvil, un carro. En realidad es una herramienta que usted usa bien y que termina siendo funcional para sus tareas diarias. Fer, ¿qué tal? ¿Algún comentario acerca de la entrevista con Steven? Que creo que tocó muchos temas, tocó el tema político también.
Sí, pues claramente, si uno piensa y dice, wow, nunca de pronto se había tenido tanto control de la información como en este momento. Y el ejemplo que él dio es claro de, uno está hablando de que le gustaría cambiar de carro y le llega la publicidad de un nuevo carro, de un nuevo crédito, de todo esto, que pues claramente es una herramienta ya a nivel comercial muy buena. Entonces pienso en el versículo de la Biblia donde nos dice que todo es lícito, pero no todo me conviene. Y digo, bueno, en la medida que uno pueda ser responsable en el uso, pues claramente debe serlo y debe tener cuidado con sus búsquedas, debe tener cuidado con lo que autoriza en su momento. Pero lo que sí es muy, muy también claro, y yo digo hoy en día cuando lo que les decía ahorita, tengo Alexa o acá el celular con micrófono y de verdad digo, bueno, pues que los evangelices si me están escuchando y se conozcan a través de estos micrófonos y espero y digo, bueno, el que nada debe, nada teme, pues ya estamos así, ya estamos en este punto en el que todos nos ven, todos saben, pues bueno. Entonces, pero creo que lo que decía Lorena es cierto, lo único claro en todo esto es que Dios es el que nos guarda y es el que tiene el control por encima del ser humano, por inteligente que se crea.
Quiero compartirles varias noticias súper rápidas en el mundo que han tenido la inteligencia artificial como protagonista. Uh-huh. Vea, han ganado un concurso de pintura en internet. Una revista de ciencia ficción en Estados Unidos vetó a más de 500 autores que utilizaban inteligencia artificial para escribir sus artículos. Solamente como para dimensionar un poco de todo lo que está pasando en este momento con este tema de la inteligencia artificial.
Totalmente.
Seguimos con más aquí en Central Café. No se vayan.
No te desconectes, estás con Central Café.
Su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
Matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano, donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información, visite la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano.
Y en Central Café vamos a hablar de tendencias dulces y amargas y quiero empezar con la tendencia amarga, y es que hace algunos días en las redes sociales se hizo viral el video de la perrita llamada Magdalena, una perrita que fue abandonada en el río Magdalena precisamente y que fue rescatada por unos navegantes que pasaban por ahí y la encontraron dentro de un costal. Parece que la habían arrojado al río para que muriera y afortunadamente la perrita fue no solo rescatada sino también adoptada y hoy por hoy, para que ustedes lo sepan, está sana y salva, pero no deja de manifestar una incomodidad frente al cuidado de los animales y frente a la sensibilidad que todos debemos tener con los animalitos. Es una tendencia amarga, pero no me voy a ir con esto nomás. Voy a decirles nuestra tendencia dulce. Hace rato ya, una joven decidió en Missouri, Estados Unidos, donar un riñón a su papá. Lógicamente no se lo dijo, sino después de la cirugía se lo dio a conocer y el papá expresó lo siguiente: no puedo dejar de llorar. Entre molesto y agradecido, cuando se entera de que su hija le había donado un riñón, no hacía más que agradecérselo. A pesar de las diálisis que duraron cierto tiempo, su riñón volvió a funcionar y su hija lo salvó de la muerte. Tendencias dulces y amargas que nos dan ejemplos y también nos ponen a reflexionar aquí en Central Café.
Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado. Seguimos al aire en Central Café y a esta hora nos tomamos un café descafeinado con Deyanile Díaz. Ella es la creadora de Kibo Parenting, es una red de papás maravillosa con muchos tips, con muchas enseñanzas de crianza para los niños. Ustedes lo encuentran en las redes sociales como Papás Imparables. También es coaching en crianza responsable bajo principios cristianos con más de 25 años de experiencia y también certificada en la comunidad Niños de Adora. Deyanile Díaz, un placer tenerte con nosotros a esta hora en Central Café. Bienvenida.
Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Un saludo especial para todos los oyentes de Central Café. Un saludo especial a los papás y a las mamás.
Claro que sí. Pues comienzo preguntándote, ¿ser papá se nace o se hace? Es decir, ¿se nace con la capacidad de criar y formar hijos o es algo que vas aprendiendo y desarrollando con el tiempo?
Pues bueno, debo decirte que se nace con la capacidad de criar. Es decir, todos estamos equipados para ser padres. De hecho, pues tenemos esa sabiduría que Dios ha puesto en nosotros, esa sabiduría parental. Pero estamos tan desconectados que no nos damos cuenta del potencial que tenemos dentro. Y allí es donde se hace. Porque debo decirte que para ser papás, sí se estudia. Tenemos un modelo bíblico que se ajusta a todas las situaciones actuales y también existen herramientas para lograr una crianza efectiva y responsable. Todo esto es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y creería que lo más difícil es la intención. Es decir, solamente un padre que esté comprometido con él mismo y su familia lo puede lograr. Cuando han llegado muchas mamás a nuestras sesiones, a mis sesiones, nos damos cuenta de que los resultados se ven cuando está el compromiso de por medio. Así que si quieres saber, por ejemplo, qué estilo de padre eres, te invitamos a que te unas a la comunidad Kibo en Instagram, donde nos encuentras como @papasimparables. Nos puedes enviar un mensaje con la frase quiero el test y pues allí lo obtendrás.
Buenísimo esto, pues también quiero preguntarte porque muchos hemos sido criados basados tal vez en el temor, en las prohibiciones y no precisamente desde el amor. ¿Cómo podemos cambiar esto para tener una crianza diferente con nuestros hijos en el día de hoy?
Claro, ahí debemos partir de que si tuviste una crianza basada en el miedo, esto es lo que vas a enseñar a tus hijos y esto no es consciente. Solamente hasta cuando llegas y lo haces una realidad en tu corazón es cuando te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero si estás decidido o decidida a pasar del miedo al amor, necesitas trabajar en ti. Para transformar la crianza de tus hijos, lo primero que debes hacer es fundamental en los valores cristianos. Esto es definitivo. Y a partir de ahí, empezar a construir una relación basada en el amor y en el respeto, por ejemplo. Hace poco fuimos a la escuela a acompañar a nuestra hija menor a un reconocimiento a la compasión hacia sus compañeros de clase y en ese momento nos preguntamos qué es más importante, los valores o la parte académica. Si tal vez fuimos muy educados en esto de que las notas son importantes, los resultados en la matemática, en la ciencia, cuando volvemos a esto de los valores es como ok, estoy cambiando mi manera de criar porque la parte académica es importante, pero los valores tienen una posición distinta. Entonces allí se va viendo cómo vamos transformando nuestro patrón antiguo a uno nuevo que edifique realmente a esta generación.
Además de Deyanile, porque es muy importante para los papás de nuestra comunidad que tengamos modelos de crianza y paternidad con principios cristianos, que es lo que nos enseña Kibo Parenting y lo que podemos aprender en Papás Imparables. ¿Por qué, Deyanile, necesitamos como padres este acompañamiento?
Bueno, como padres tenemos momentos donde nos equivocamos, nos sentimos perdidos, nos frustramos al encontrar una respuesta, y debo decirte que la culpa llega con fuerza sobre nosotros. Bueno, en Kibo Parenting acompañamos a padres latinos a hacer esa luz en medio de los momentos difíciles, a buscar soluciones para llevarlas a la acción dentro de un ambiente amoroso y seguro. Además, quiero contarte que siempre llega un papá que despierta primero y luego atrae al otro, entonces se hace un super equipo.
Claro que sí. Y cuéntanos un poco más a profundidad, ¿cómo los papás pueden tener ese acompañamiento y esa ayuda experta de ustedes en Kibo Parenting?
Pues para todos aquellos papás que además quieran un acompañamiento directo y una comunidad de papás en las que puedan crecer, relacionarse y conectarse. Y esto es exactamente lo que nosotros brindamos a través de nuestras sesiones de coaching de papás SOS, aprendiendo y desaprendiendo a ser padres. Esto es un servicio especializado para padres realmente comprometidos. Consta de 12 sesiones grupales, aproximadamente son 3 meses de trabajo súper intenso. En estas sesiones los padres podrán reconocer su patrón reactivo, es decir, qué detona sus malas reacciones. También podrán saber sus rutinas, si son funcionales o no, cuál es su estilo de papá, su estilo de mamá, qué estilo de comportamiento tienen sus hijos y si están usando el modelo correcto de acuerdo con sus necesidades. Todos estos temas son de gran importancia en la paternidad. Entonces, si están interesados en adquirir el servicio de papás SOS y convertirse en ese papá y esa mamá que Dios anhela que sean, pues en este servicio lo van a poder adquirir. Pueden hacerlo a través de nuestra página web, en donde lo encontrarán como papasimparables.com. Es súper fácil llegar allí.
Gracias, Deyanile Díaz, ha estado con nosotros. Gracias por estos minutos, creadora de Kibo Parenting. Y recuerden que los pueden encontrar en las redes sociales como Papás Imparables. Un placer hablar contigo durante estos minutos, Deyanile. Gracias.
Gracias a ustedes también.
Estás escuchando Central Café.
Goce en Restaurando lo Mejor de Ti. Ofrece atención psicológica integral. Brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional. Atención virtual y presencial. Contáctanos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
Llegamos a la parte final de este programa en Central Café y fíjense que coincidencialmente me ha tocado en varias ocasiones estos temas así como de interés general, de actualidad, y me gustan muchísimo. Y creo que es eso, ¿no? Sacarle el jugo, en realidad aprovechar y ver oportunidades en esto.
Así es, ver lo bueno y lo que nos puede ofrecer en nuestra vida cotidiana, principalmente para, como decíamos, tener fe y abordar todos los cambios que nos vengan por delante con fe y con ánimo.
Andrés, nuevamente, ¿en dónde nos pueden escuchar?
Pueden ustedes encontrar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. Si usted usa Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, lo que usted use, allí usted va a encontrar el podcast de Central Café y ahí vamos a tener todos estos episodios. Si quiere retomar esta entrevista con Steven Ríos, que estuvo buenísima, yo como que me lo voy a volver a escuchar y de paso se lo voy a compartir a un par de amigos que les gusta también ese tema. Se puede hacer. Ustedes también pueden entrar a la página de la emisora supresenciaradio.com y también en la plataforma SoundCloud. Allí pueden encontrar todos nuestros episodios, revivirlos y compartirlos cuantas veces quieran.
Perfecto. Andrés, Fernanda, Loreni, muchas gracias, y a ustedes muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en Central Café. When the truth be told, like
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.